Buscamos en nuestras Biblias en Juan capítulo 16. Vamos a leer los versos del 5 al 15. La semana pasada terminamos en el verso 4. Así que vamos a leer en los versos del 5 al 15 del capítulo 16. Amén. Dice así la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta: ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llegado a vuestro corazón. Pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Gracias, Señor, por tu bendita y gloriosa palabra en esta preciosa tarde. Gracias porque habemos un grupo de hermanos aquí, Señor, honrando, glorificando y adorando tu nombre en esta, Señor, la Iglesia Bíblica, Gracia y Misericordia. Gracias, Dios mío, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos hables como lo haces cada vez que leemos tu palabra. Dios, glorifícate en nuestras vidas, Señor, y que salgamos con un mejor entendimiento de tu palabra, que eso nos ayude a ser mejores creyentes, guiados por tu Espíritu Santo. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Se puede sentar. No sé si le ha pasado que alguien muy cercano a usted, importante para usted, se ha ido de momento. Alguien que cuando se fue de momento, usted se sintió totalmente indefenso. Usted pensaba que esa persona era su guía, lo estaba dirigiendo, tenía algún tipo de influencia en todas las decisiones que usted tomaba, pero de momento esta persona se va y usted se encuentra solo. Y para colmo, ¿verdad?, para agravar la situación, usted no se siente preparado para seguir sin la orientación de esa persona a su lado. Bueno, algo parecido es lo que sucede en los versos que nosotros hemos leído en la tarde de hoy. Los discípulos van a ver a su maestro partir, al Señor Jesucristo. Jesús prácticamente se está despidiendo en los versos que hemos leído. Solo le quedan algunas horas de vida. Llevamos varios meses repitiendo esto mismo, ¿verdad? Pero es que del capítulo 14 en adelante es la última noche de nuestro Señor Jesucristo. Estamos en el capítulo 16. Todavía Jesucristo está impartiéndole instrucciones a sus discípulos, los está dirigiendo, los está animando. Ellos están todavía confundidos. No entienden muchas de las cosas que Jesús le dice. Ellos están tristes y para colmo de males no entienden realmente muchas de las cosas que están sucediendo. Y lo sabemos por las preguntas que a veces hacían. Así que Jesús está tratando de animar a los discípulos. Le hace varias promesas que ya vimos en capítulos anteriores. Y la semana pasada Él dijo que como resultado de ser seguidores de Cristo, a ellos iban a ser perseguidos. Y algo que dijimos la semana pasada es que no es una promesa muy bonita, no es a nadie le gusta ser perseguido, a nadie le gusta que estén detrás de uno, pero esa promesa que Jesús le hizo a los discípulos es una promesa que hemos visto cumplirse a través de toda la historia. A través de toda la historia del cristianismo, en todas partes del mundo, hemos visto cómo los cristianos han sido perseguidos. Y de hecho, algo interesante es lo que está sucediendo hoy en día por allá por Afganistán. Gracias, porque se me fue el país de la mente. Se ha hablado mucho de Afganistán en estos días. A mí me han llegado muchos emails de pastores pidiendo oración por muchos cristianos que viven en Afganistán en este momento, porque en el momento que los talibanes tomen el poder o el control del país, lamentablemente los cristianos que estén allí prácticamente van a ser eliminados. Así que si usted es cristiano y vive en Afganistán, usted va a padecer persecución. Y realmente eso fue lo que hablamos la semana pasada, y esto de Afganistán no estaba sucediendo. Para que usted vea que la palabra del Señor realmente se cumple a cabalidad. Así que los cristianos son perseguidos, es una promesa que está en su palabra, y es interesante que esto esté sucediendo hoy en día. Bueno, hoy nos toca ver esta siguiente promesa que Jesús le hace a los discípulos. La enseñanza general en los versos que nosotros hemos leído hoy es que Jesús se va, pero Él no va a dejar solo a sus discípulos. Esa es la enseñanza general en estos versos. Yo me voy, yo no voy a estar más con ustedes. Él estuvo 3 años y medio discipulándolos, enseñándoles, mostrándoles el camino por donde debían andar, pero ya no va a estar, Él se va. Y al irse, le dice a sus discípulos, ¿sabes qué? Yo me voy, pero yo no los voy a dejar solo. El hecho de que Jesús partiera de este mundo no iba a ser el final. Y Él dice, no los voy a dejar solo, les voy a dejar el Espíritu Santo. Y yo creo que ya hemos discutido anteriormente, cuando Jesús habla del Espíritu Santo, Él dice, les voy a dejar a alguien como yo. No es alguien que lo va a reemplazar totalmente. Alguien igual que Él, de su misma calidad, podríamos decirlo. Así que no es alguien inferior a Jesucristo el que lo va a reemplazar. Alguien como yo, el Espíritu Santo, es Jesucristo mismo. Jesucristo es Dios. Los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, son uno. Así que cuando Jesús se va, le dice a sus discípulos, yo le voy a dejar el Espíritu Santo, uno como yo. Y Jesús comienza estos versos 5 y 6 del capítulo 16 de Juan con una queja hacia sus discípulos. Realmente son dos quejas con sus discípulos. Versos 5 y 6 dice, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta, ¿dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Así que la primera queja que Jesús tiene con sus discípulos es que este era el momento de preguntarle a Él, ¿a dónde tú vas? ¿Para dónde tú vas? Y posiblemente Jesucristo le hubiera expresado algunas de las cosas que sus discípulos no conocen acerca del lugar hacia donde Él se dirigía. Pero ninguno de sus discípulos le preguntaba, ¿dónde tú vas? Quizás le habían hecho esa pregunta anteriormente, pero no era el momento adecuado. Este era el momento específico de preguntarle a Él, ¿para dónde tú vas? Y ninguno de sus discípulos le hizo esa pregunta. Y Jesucristo lo dice en el verso 5. La segunda queja, según el verso 6, es que cuando Jesucristo le dijo a ellos que Él los iba a dejar, que ya no iba a estar con ellos se pusieron tristes. Eso es lo que dice el verso 6. Y yo no creo que haya nada malo en uno ponerse triste. Todos nos ponemos tristes en algún momento de nuestra vida, y no creo que sea malo ponerse triste, especialmente si alguien cercano a usted se va o lo deja. Es imposible que la tristeza no llegue a su vida. Lo único que yo puedo decir acerca de esto es que a veces nos entregamos a la tristeza como si no tuviéramos esperanza. Yo no creo que este sea el caso de los versos que estamos leyendo. Yo no creo que sea el caso de los discípulos. Pero a veces nos entregamos a la tristeza de una manera que es como si realmente Dios no estuviera con nosotros. ¿Sabe qué? Dios está con nosotros. Dios nos dejó su palabra. Hemos sido perdonados de nuestros pecados. Jesucristo intercede por nosotros, los pecadores. Y en la primera dificultad que tenemos se nos olvidan todas esas cosas y nos entregamos a la tristeza como si no existiera un mañana. Cuando entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros los cristianos, no estoy diciendo que no venga tristeza, no estoy diciendo que no pueda haber algún tipo de angustia en usted, pero usted sabe en quién usted ha creído. Confiemos en que las cosas que hemos aprendido de Dios por medio de su palabra sean la fortaleza en el momento de la dificultad. Si yo me leo un manual de tránsito que dice, cuando vengan los carros, usted no puede cruzar la calle. Usted lo tiene en su mente. Cuando yo llegue a la intersección, si vienen carros, yo no puedo pasar porque puede atropellarme un automóvil. Pero si en el momento de usted llegar a la intersección se olvida de lo que usted leyó, el automóvil le va a pasar por encima. Bueno, pues pasa lo mismo con la palabra de Dios. Hemos aprendido muchas cosas, pero a la hora de ejecutarla es cuando llegamos a la intersección. Y a veces llegamos a la intersección y seguimos como si no hubiéramos leído el manual. Y así pasa con la tristeza. Nos ponemos tristes, nos angustiamos. ¿Y qué pasó con todos los versos que hemos leído y con todas las promesas que hemos tenido de parte de Dios y que Dios te ha salvado y que eres un cristiano, eres un creyente? Y yo vuelvo y digo, yo no creo que sea el caso de los versos que hemos leído, pero está ahí. Y dije, déjame hacerle una especie de pausa y ponerlo como parte de lo que vamos a hablar. Así que Jesucristo dos quejas tiene. Que ellos se pusieron tristes y que no le habían preguntado. Pero luego, en el verso 7, él dice, pero yo digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, más si me fuere, yo lo enviaré. Así que, alguien podría preguntarse, de acuerdo a estos versos, ¿cómo es posible que Jesucristo dice que es mejor que yo me vaya y que ustedes van a estar mejor cuando yo me fuera? Él dice, a ustedes conviene más que yo me vaya. Y ¿verdad que cómo alguien como Jesucristo, que es Dios mismo, puede decir algo como eso? Bueno, él dice que ese alguien que viene es el Espíritu Santo. Pero ¿en qué manera el Espíritu Santo hace que nosotros estemos mejor que si Jesús estuviera físicamente entre medio de nosotros? Bueno, la mayor razón que yo encontré de por qué Jesucristo dice estas palabras es por la limitación que tenía Jesucristo de estar en un cuerpo humano. ¿Okay? El hecho de que Jesucristo estuviera en un cuerpo humano lo limitaba a él a estar en algunos sitios. Él tenía que estar ahí. De hecho, él estuvo 3 años educando a sus discípulos. 3 años que él no estuvo en otro lugar. Mientras él estaba con sus discípulos, él no podía estar en otro lugar. Así que había una limitación en el asunto de que él habitaba en un cuerpo corporal, un cuerpo humano, y tenía que estar en un lugar en específico. No podía estar en 2 lugares a la misma vez. Así que 3 años y medio que él educó a sus discípulos. Fueron 3 años y medio que él no estuvo en otros lugares haciendo otras cosas. Pero la labor del Espíritu Santo es mucho más amplia que esa, si lo ponemos en ese sentido. El Espíritu Santo mora en cada creyente. Él está en todas partes, en todo momento. Y es por esa razón que Él no puede limitarse simplemente a un grupo de personas en específico, en un momento en específico. El Espíritu Santo es mucho más abarcador en su ministerio que lo que Jesucristo fue cuando Él vino. Y podemos tomar por ejemplo el mismo ministerio de nuestro Señor Jesucristo cuando Él estuvo en la tierra, y todos los seguidores que tuvo, que dice la Biblia que muchos fueron los que lo siguieron mientras Él estuvo en la tierra. Inclusive resucitó muertos. ¿Cuántas cosas no hizo Jesucristo? Bueno, en el libro de los Hechos se nos dice que cuando Cristo resucita, habían 120 personas en el aposento alto. Y pudiéramos decir que quizás ese era el resultado de todo su ministerio, que 120 personas lo siguieran a él. Después de que él resucitó, y el día de Pentecostés, habían 120 personas reunidas. Así que posiblemente esa había sido la efectividad de su ministerio, unos pocos seguidores, si tomamos en cuenta todo lo que hizo en ese tiempo, ¿verdad? Pero luego que el Espíritu Santo desciende el día de Pentecostés, en el primer sermón de Pedro, ¿sabe cuántas almas vinieron a Cristo? 3,000. 3,000 almas vinieron a Cristo en el primer sermón del apóstol Pedro. Así que hay un trabajo del Espíritu Santo en cada persona que es totalmente diferente a la labor de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podríamos decir que en cierta manera Jesucristo nos enseñó cómo hacer las cosas, nos mostró cómo deben de hacerse. Y el Espíritu Santo nos ayuda a ser más como Jesús. Jesucristo nos mostró cómo hacer las cosas de una manera perfecta. El Espíritu Santo nos enseña a nosotros a cómo nosotros podemos ser más como Jesucristo. En este verso que nosotros leímos, también se le llama al Espíritu Santo el Consolador. Ahí está la palabra, el Consolador. Y cuando nosotros leemos la palabra Consolador, pensamos en alguien que nos está consolando en momentos de angustia. Y muchos de los teólogos dicen que esta palabra Consolador no es la más adecuada cuando se está hablando del Espíritu Santo, que la Reina Valera no es la mejor traducción para nuestros tiempos, porque la palabra realmente en el griego dice mucho más que eso. La palabra que se utiliza en este verso para hablar, que es traducida como Consolador en la Reina Valera, es la palabra que se dice Paracletos. Paracletos es la palabra. Y la Reina Valera la traduce como Consolador. Pero algunas versiones de la Biblia traducen esa misma palabra como Abogado. Así que en vez de Consolador, algunos la traducen como Abogado. De hecho, si usted va a Primera de Juan 2:1, Primera de Juan 2:1 dice: hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Yo creo que muchos se saben ese verso. Y si alguno hubiera pecado, ¿qué dice ahí? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. La palabra abogado ahí es la misma que se utiliza allá para Consolador. Es Paracletos, es la misma palabra. Pero sin embargo, la Reina Valera pone Consolador. Pero si nosotros utilizamos la palabra abogado, es uno que representa a otro y apela a la causa de este. Uno que representa a otro y apela a la causa de este. Así que el ministerio, la labor del Espíritu Santo es mucho más grande que consolarnos en nuestras dificultades. Y no estoy diciendo que el Espíritu Santo no nos consuela. El Espíritu Santo, el ministerio de Él, es mucho más grande que solamente consolarnos. Y eso nos lleva a nuestro siguiente punto, que es la labor del Espíritu Santo. Entonces vamos a ver cuál es la labor del Espíritu Santo. Juan 16, del 8 al 11. Ahí podemos ver la labor del Espíritu Santo, donde dice: y cuando Él venga, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no beberéis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que aquí vemos tres funciones del Espíritu Santo. No son todas, pero en estos versos vemos estas tres, ¿ok? Y antes de terminar vamos a tocar varias más. Pero la primera es que convence al mundo de pecado. La labor, una labor del Espíritu Santo, nos convence, convence al mundo de pecado. O sea que en algunas personas el Espíritu Santo despertará su conciencia de culpa y los llevará en arrepentimiento. No en todos, porque algunas personas, a pesar de ser confrontados con su pecado y sentir algún tipo de culpa, no hay un arrepentimiento en ellos. Pero en algunas, el Espíritu Santo logrará que esa persona sienta culpa y lo llevará totalmente a un arrepentimiento verdadero. Así que el pecado es parte del mensaje de la iglesia. Y una de las obras del Espíritu Santo es convencerte de que tú eres un pecador. Algunas personas podrán pensar, ¿verdad? Y puede que alguien haya dicho en su mente, ¿por qué en la iglesia mencionan tanto el pecado? ¿Por qué se menciona tanto el pecado en la iglesia? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Bueno, la respuesta es porque Cristo lo mencionó. Cristo mencionó el pecado, porque es el problema más grande del hombre, es su pecado. ¿Y sabe qué? Podemos añadirle el verso de hoy, porque es una de las labores del Espíritu Santo, convencernos a nosotros de pecado. Así que por medio de la predicación del Evangelio, las personas son confrontadas con su pecado. Y es parte de la tarea de la iglesia hablar sobre el pecado. Y eso es algo que no le gusta a las personas, lo dijimos la semana pasada, y por esa razón somos perseguidos. Oye, estás pecando. Oye, estás mal. Oye, lo que estás haciendo no está bien. Bueno, no es un mensaje atractivo. A nadie le gusta que le digan eso. Yo no vuelvo a esa iglesia más. Yo no vuelvo a esa iglesia porque me están diciendo que esto que yo hago está mal, no está bien. Pero Jesucristo habló del pecado y el Espíritu Santo nos confronta con el pecado. Y de hecho, a través de toda la historia, en todas partes del mundo donde se ha predicado el Evangelio de Jesucristo, muchos han sido confrontados con su pecado y han venido al arrepentimiento. El Espíritu Santo ha hecho una labor en los corazones de mucha gente a través de toda la historia, en todos los países que ha sido predicado el Evangelio, y muchos han venido al arrepentimiento. Y eso lo han hecho porque el Espíritu Santo ha obrado en los profundos de sus corazones. Y de hecho, la reacción del mundo cuando es confrontada con el pecado debe ser la misma que está en Hechos 2:37. Usted va en Hechos 2:37, cuando Pedro termina su sermón del que hablamos anteriormente, dice: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Y ahí está la pregunta. Cuando son confrontados con el pecado que hay en ellos, se dan cuenta que no están bien y le preguntan a Pedro: ¿qué haremos? ¿Qué yo tengo que hacer? Soy un pecador. ¿Qué debo de hacer? La segunda función del Espíritu Santo es convencer al mundo de justicia. Verso 10, de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Este verso en la Biblia, traducción al lenguaje actual, dice así: también les hará ver que yo no he hecho nada malo y que soy inocente. Mire qué diferente lo dice la traducción al lenguaje actual de ese verso. La idea es que el mundo se convenza de que Jesús en realidad es un hombre justo, o fue un hombre justo. Y cuando Cristo murió en la cruz, fue juzgado como un criminal blasfemo ante el mundo judío. Para los judíos, él era injusto. Y esa es la idea que tenía el mundo de Jesucristo en aquel momento. Pero por medio de la resurrección de Cristo, Dios puso el sello de aprobación en la vida y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de toda la historia, el Espíritu Santo se ha encargado de mostrarnos a nosotros de que Jesucristo era un hombre justo. Primera de Pedro 3:18 dice: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Así que el Espíritu Santo nos muestra que Jesús era justo, que nosotros éramos injustos. Y en toda la Biblia, Jesús es llamado como el justo. Y el Espíritu Santo nos guía a entender esa verdad de que Jesucristo era justo. Es justo, no era un criminal cuando fue muerto. Y la tercera función del Espíritu Santo es que convencerá al mundo de juicio. Verso 11: y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Así que finalmente el Espíritu Santo convencerá al mundo con respecto al juicio. ¿Y por qué? Porque el mundo, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de este mundo fue juzgado y totalmente derrotado. La muerte de Jesús hizo que Satanás, que es el príncipe de este mundo, fuera derrotado de una vez y por todas. Y al final de todos los tiempos vendrá un día de un juicio para toda la humanidad. Así que ya ustedes pueden ver, ¿verdad?, de pecado, de justicia y de juicio, tres obras del Espíritu Santo. Y me parece algo interesante que encontré, que esos tres temas están en el primer mensaje de Pedro en Hechos capítulo 2, los tres. Si usted va al verso 23, Hechos 2:23, ahí hay pecado. Jesucristo, Pedro lo está confrontando porque ellos fueron los que rechazaron a Cristo. Verso 23 dice: a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y mataste por manos de inicuos, crucificándole. Así que hay una acusación de que ellos son pecadores por haber rechazado a Cristo y haber crucificado a Jesús. Podemos ver la justicia de Cristo en el verso 22: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Así que ya vimos el pecado, vimos la justicia, y en el verso 34 y 35 está el juicio. Porque David no subió de los cielos, pero él mismo dice: digo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Y ahí está el juicio. El resultado de todo ese mensaje, como leímos ahorita en el verso 37, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Así que podemos ver en ese primer sermón de Pedro de que el Espíritu Santo hizo una obra en el corazón de estas personas al ser confrontados con su pecado, al ver que Jesucristo era justo, y al final de que un día va a haber un juicio, y ellos dicen, ¿qué nosotros podemos hacer? Entonces termino con otra de las funciones del Espíritu Santo que están en el verso 13 y el 14, que dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, los guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y en este verso hay tres cosas que hace el Espíritu Santo. Nos guía a toda verdad, nos hará saber todas las cosas que han de venir, y nos guiará hacia Cristo, según el verso 14. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad, según el verso, porque no hablará por su propia cuenta. Lo que el Espíritu oye del Padre y del Hijo, eso es lo que nos hace saber a nosotros, perdón. Esto no significa que todo lo que el Espíritu Santo oye nos lo va a hacer saber a nosotros. No, lo que Él oye del Padre y del Hijo, nos los hace saber. ¿Por qué? Porque nos guía a toda verdad, y toda la verdad está en el Padre y está en el Hijo. Así que eso es lo que Él nos hará saber a nosotros. Y esto nos muestra una vez más, ¿verdad?, la relación que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo segundo que podemos ver en este verso es que el Espíritu Santo nos hará saber las cosas que habrán de venir. Y no hay duda que los discípulos pudieron ver cosas futuras sobre la iglesia, acontecimientos que les iban a suceder. Cuando usted lee Hechos de los Apóstoles, usted puede ver cómo el Espíritu Santo los guiaba de una manera en que los advertía. En una ocasión el Espíritu Santo habló por una persona y le dijo a Pablo, si tú vas para allá te van a dar latigazo. Así que el Espíritu Santo tenía una función de ver hacia el futuro y advertir a la iglesia. Algunos pudieran decir que ese verso ya se cumplió, que la iglesia hoy en día no cuenta con cosas como esa, pero yo realmente no lo creo así. Hay algo que se llama cesacionista. Yo no soy cesacionista. Los cesacionistas piensan que los dones del Espíritu Santo ya cesaron, ya no existen. Yo sí creo que los dones del Espíritu Santo hoy en día sí existen, pero también yo tengo que decir que no he visto la función del Espíritu Santo funcionando como en los tiempos de los apóstoles hoy en día. Yo creo que muchas de las predicciones que nosotros vemos en campañas evangelísticas y algunas iglesias a veces son una comedia y una vergüenza para el Evangelio. Lo tengo que decir así porque realmente eso es lo que parece. Cuando la gente habla del Espíritu Santo y dones de supuestamente mostrándole cosas, parecen más vuelta al mercado que otra cosa, y parece que están leyendo las estrellas, y el mensaje es un mensaje que le puede caer a tanta gente como que no le puede caer. Es un mensaje genérico, que ahí dentro caben como 500,000 dentro de ese mismo mensaje. Y esas son las profecías que nosotros vemos hoy en día. Pero cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, vemos que el Espíritu Santo hablaba claramente a los apóstoles con lo que iba a suceder. Un ejemplo claro es cuando el apóstol Pablo es tumbado y es cegado, y se le dice a dónde va a llegar, a dónde tiene que ir. Oye, yo no sé si usted ha visto eso, pero el Espíritu Santo le ha dicho a Pablo, tú vas a ir a esta calle, tal dirección, y vas a ir a la casa de esta persona. Así que el Espíritu Santo le dijo la dirección de la persona a donde iba a ir, la casa, y cómo se llamaba el dueño de la casa. Por hoy en día es como una adivinanza. Hay alguien aquí que se llama José. ¿Sabe cuántos José hay aquí? Pedro. Hay alguien que se llama Pedro aquí. Es bien fácil hacer eso. Pero cuando el Espíritu Santo hacía esto, y vuelvo y digo, yo no estoy en contra de esto, yo creo que cuando Dios, por medio de su Espíritu Santo, quiere hacer algo, es Dios. Nadie le puede impedir a Dios que haga lo que él quiera. Nadie. Pero tampoco yo puedo forzar a Dios a hacer cosas simplemente porque yo quiero mostrar que tengo algún tipo de don y quiero sobresalir sobre los demás. Así que cuando Dios quiere hacer esto, y yo creo que lo puede hacer, lo hace. Yo no tengo ninguna duda. Pero por último podemos ver que el Espíritu Santo nos guía a Cristo. Según el verso 14, tomará de lo mío y os lo hará saber. Eso realmente nos va a mostrar a Cristo como es el Espíritu Santo. Y yo creo que aquí es donde más ha fallado la llamada iglesia hoy en día, porque el Espíritu Santo es muchas cosas para muchos, pero no te muestra a Cristo. Y usted puede ver muchas manifestaciones supuestamente del Espíritu Santo, pero usted no ve a Cristo ahí. Pero una de las cosas que va a ser el Espíritu Santo claramente establecida por su palabra es que nos va a mostrar a Cristo. Nosotros tenemos un concepto equivocado de lo que es el Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas no vemos? Que la gente llama, no, el Espíritu Santo, y no está Cristo. ¿Cómo es posible? Es como muchas personas llaman al Evangelio algo que no es Evangelio. Me estoy desviando del tema, pero tu testimonio no es el Evangelio. Tú puedes hablar tu testimonio, pero tú no estás hablando del Evangelio. El Evangelio tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Tú puedes contar tu testimonio, pero si tú no dices lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvar a los hombres pecadores, tú estás diciendo una historia que te pasó a ti. El Espíritu Santo, una de las tareas es que nos va a llevar a Jesucristo. Y es una de las tareas que menos se ve hoy en día, porque la gente no quiere hablar de Jesucristo en la iglesia, aunque parezca extraño. No quieren hablar de Jesucristo. Ahora, usted entra por esta puerta de esta iglesia y usted sabe que domingo tras domingo tras domingo, las escuelas bíblicas, siempre estamos hablando de Jesucristo, del Evangelio, de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, porque a eso fue que nos llamó el Señor. Así que una de las tareas principales del Espíritu Santo, y una de las tareas principales que yo menos he visto hoy en día, es que el Espíritu Santo nos lleve a Cristo, nos muestre a Cristo. Porque muchos ven al Espíritu Santo como algo sobrenatural que hace cosas, pero no lo ven como alguien que te lleva a Jesucristo. Que Dios nos ayude, mi hermano, a entender realmente su palabra y la obra del Espíritu Santo. Cuando yo estaba estudiando esta clase, esta predicación, yo esperaba que no se me durmieran hoy, porque parece más una clase hoy que una predicación, pero casi es inevitable hacerlo de esta manera por la información que hay del Espíritu Santo y la mala información que nosotros a veces hemos recibido. Cuando alguien viene a la iglesia y escucha algo, ¿verdad?, como esto, alguien podría pensar, mira, yo no sé qué está hablando ese predicador ahí. Y realmente, mi hermano, es que ya hemos sido alimentados con tanta cosa que no es, que cuando escuchas la que es, tú, para ti es raro. Y eso me ha sucedido muchas veces con mucha gente. Pero nosotros no vamos a cambiar el mensaje del Evangelio porque alguien se sienta que nosotros no estamos satisfaciendo sus deseos personales. Yo creo que lo más difícil que yo he visto hoy en día dentro de la iglesia es algo que se llama desenseñar. Enseñarte que lo que te enseñaron no es correcto y que tú trates de aprender que lo que es correcto es lo que dice la Escritura. Y el desenseñar se me ha hecho bien difícil y ha hecho que muchas personas se hayan alejado de nuestra congregación también. Porque ya vienen con un concepto que cuando decimos, no, eso no es lo que dice la Escritura, pues no, yo no vuelvo para allá. Que Dios nos ayude, mi hermano, a entender la obra correcta del Espíritu Santo, y váyase con eso en el corazón, mi hermano, que el Espíritu Santo, Dios nos dejó el Espíritu Santo para que nosotros no nos sintamos solos. En aquel momento lo hizo con sus discípulos, en este momento lo hace con nosotros. Usted pudiera pensar, está solo. Me viene a la memoria ese, creo que fue Eliseo o Elías, no me acuerdo, que estaba él con su siervo y el siervo estaba asustado porque iban a morir, los iban a atacar un ejército. Y él le dice, mira, ábrele los ojos para que él vea, para que él vea quién está con nosotros. Y cuando le abrió los ojos, vio el ejército que, de ángeles que estaban con ellos. Y a veces nosotros no podemos ver realmente que lo que dice la palabra del Señor es correcto. Y es verdad. El Espíritu Santo mora en cada uno de nosotros y nos ayuda, inclusive, dice la Biblia, hasta lo que nosotros tenemos que pedir, porque ni eso hacemos bien. Amén. Que el Señor nos ayude.